Hola a todos y bienvenidos al programa número 2 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de, bueno, entretenimiento diverso destinado a haceros más leve, pues, esta crisis que tenemos encima. Y bueno, como siempre, yo soy Paco Gurney, tengo aquí a mi lado a mi colaborador Michael Pérez. Muy buenas, Michael.
Muy buenas desde el sur de Madrid, cerquita de la zona cero, cerquita de todo, de la Moncloa, donde también hay coronavirus, cerquita de los parques que están cerrados, cerquita del río, donde los únicos que pasean por allí son los patos, en fin.
Los únicos que deberían pasear.
Deberían pasear, sí. Bueno, porque, ojo, yo lo dije ayer, yo tengo la ventana que da a un parque. Y hace un momento había tres señores mayores ahí sentados en un banco hablando. Digo, pero me cago en la leche. ¿Pero esto qué es? Entonces, estas personas no saben que hay que quedarse en casa, que solo puedes salir para sacar al perro o hacerte unas mechas.
Y precisamente ellos, además.
Claro.
Antes, hace un rato, me compartieron un vídeo de un chaval desde la ventana gritándole a unos abuelos que estaban jugando a la petanca. Que dice, pero por Dios, señores.
Pero fíjate, por contra, otra de las cosas que yo veo desde mi ventana es una mesa de ping-pong de estas que ponen en los parques, que siempre está llena de un grupito de chavales reggaetoneros, y hoy está vacía. Está vacía, con el sol que hace está vacía, así que los reggaetoneros cumpliendo las normas y los señores mayores ahí a tomar el sol. Una vergüenza.
Pues sí, oye, ¿qué relación hay entre el reggaetón y el ping-pong? Ahí hay investigación, ¿eh?
Hay periodismo de investigación, lo haré. Cuando acabe todo esto voy a bajar. De todos modos, creo que nunca les he visto jugar al ping-pong. Utilizarla de mesa para el botellón, sí. Y sentarse encima también, pero jugar al ping-pong en la vida.
Vale, eso ya es otra cosa. Bueno, pues yo sé que estoy en la zona cero, que estoy en Valdemoro, que por aquí estamos bastante jodidillos, pero bueno, por ahora sobreviviendo. Si me oís toser, no os preocupéis, ¿vale? Llevo tosiendo todo el mes.
A mí me pasa lo mismo, estornudo de vez en cuando y tengo moquillos, pero vamos, nada de fiebre, apenas tos, estamos bien, pues solo constipados.
Sé que lo malo es que en esta época lo normal es tener gripe, asma, alergias, constipados varios, y ahora claro, se nos junta con esto y a nada que te pique algo, pues ya estás alarmado, pero bueno, hay que mantener la calma.
Sosiego.
Lo primero, agradeceros a todos el recibimiento. Teniendo en cuenta que hace, pues, no sé, 15 horas o así que colgamos el anterior programa, pues ya tenemos varios mensajes, tanto en el grupo de Telegram de 10 de Juego, como en nuestro Twitter, Cuarentena Days, como en iBooks, por ejemplo, que nos han llegado también bastantes mensajes. Pues mira, de verdad, agradecidos a todos. Tenemos aquí, pues venga, mensajitos. Un anónimo que nos dice: qué grande eres, Paco. No, y Michael también. Michael es muy grande.
Hombre, sí, pero por otras razones, por envergadura también. Pero vamos, que.
No, ahí
que
me doy, igual te gano, pero bueno.
Bueno, eso también, pero bueno, que me doy por aludido. Aquí somos un equipo.
Somos un equipo. Y dice: bueno, te conocí en el prototipo de 2018, te sigo en todos tus programas, me parece una iniciativa cojonuda. Pues nos alegramos de que te guste y esperemos que nos escuche todos los días. Os animamos a que nos escribáis, ¿vale? No solo para dar las gracias, que oye, que es algo que se agradece, sino también, bueno, para queréis que hablemos de algún tema en especial, que hagamos algo, pues decírnoslo, o alguna idea que tengáis, contadnos cómo estáis pasando vosotros, pues este tema, qué hacéis en casa, los que tengáis niños, cómo los apañáis. Pues todo esto.
Sí, que esto sirva un poco no solo para que nosotros nos entretengamos y os entretengamos a vosotros contando cosas, sino también que sirva un poco de intercambio de opiniones, de foro, que entre todos nos hagamos más llevadera esta cuarentena.
Pues sí. Luis Trulz nos dice: qué gran idea, gracias por estar ahí. Pues nada, gracias a ti por escucharnos y por guardar la cuarentena, o bueno, por quedarte en casa. Que decimos cuarentena, en realidad no estamos en cuarentena. O sea, no. Todavía.
De momento.
Y Manuel Mil nos dice: muy grandes, gracias por pensar los demás en estos momentos tan difíciles. Mi aplauso y mi gratitud. Dice: nosotros estamos en casa jugando a juegos de mesa los cuatro de la familia. Haciendo el primer y esperemos último campeonato de juegos de mesa Coronavirus 2020, con juegos como el Downforce, el Pompeya, el Azul, etcétera. así hasta 16 juegos. El que gana se lleva 4 puntos, el segundo 3, 2 y 1 los siguientes. Pues mira, aquí una estupenda manera de pasar la cuarentena en familia. Así pues sí, que pues muchas gracias a Manuel por darnos una idea. Jugad a juegos de mesa. Jugad a juegos de mesa, que es una cosa de verdad muy entretenida. A los niños también les gusta mucho y lo...
Estaba pensando, estaba pensando en sacarle a mi padre el Twilight Struggle, pero yo creo que no. Creo que no, no va a funcionar.
Hombre, igual. Igual es un poco complicado.
Sí, ya. Bueno, yo creo que era algo más complicado con Tute.
Bueno, y por Twitter, que nos ha llegado la intemerata de cosas. Así que, nada, un placer que nos escuchéis y que nos escribáis.
Seguid mandando cosas, de verdad. Y, oye, una cosa, se me olvidó porque ayer estuvimos hablando, dándole las gracias a toda la gente también, los sanitarios, a la gente de los supermercados, pero oye, hay un sector del que no se acuerda nadie, las limpiadoras, los limpiadores y limpiadoras que están en precisamente limpiando los supermercados, los centros hospitalarios, también los camioneros, ahora que se sabe que también la gente de las gasolineras también tiene que estar trabajando. Mi prima, por ejemplo, que trabaja allí en una gasolinera en El Bierzo, tiene que trabajar y está también asustada, así que déjame también barrer un poquito para acá y también darle las gracias a toda esa gente.
Pues por supuesto que sí, hombre, por supuesto que sí. A todos los que van a estar trabajando para que los demás podamos estar sanos, pues muchísimas gracias, de verdad. Y mira, nos hemos abierto una nueva pequeña sección, porque ayer estuvimos hablando de un montón de cosas gratis que se han ido poniendo disponibles en internet para que la gente pues pueda estar entretenida en estos días. Y es que hoy hay otra tacada más de cosas gratis. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a mencionar así de pasada un poquito lo más interesante, pero en las notas del programa vamos a dejar un enlace a todo lo que vayamos encontrando, ¿vale? Así que echad un vistazo siempre ahí, que tendremos cosas. Y mira, para empezar, empezamos por educación, porque hay cosas de interés para las familias que tengan niños. Hay un listado de iniciativas de apps españolas que están ofreciendo gratis contenidos premium durante estas fechas, ¿vale? Tenemos un montón, no las vamos a mencionar todas, pero tenemos aquí Academons, Tatum, Smarty, Genially, Amco, Smile and Learn, Mars, Cerebrity Edu. Bueno, pues todas estas son un montón de aplicaciones que están ofreciendo contenido gratis estos días. Os pondremos todos los enlaces en las notas del programa, echarle por ahí un vistazo. Y también ClanTV, el canal infantil de televisión española, de RTVE, lanza EduClan, una herramienta educativa para las familias durante el cierre preventivo de los centros. Desde el lunes 16 de marzo, en los medios digitales de Clan, en su web, en apps y televisiones conectadas. Contenidos audiovisuales para niños de 4 a 10 años, coordinado con el Ministerio de Educación y Formación Profesional con la ayuda de editoriales educativas. Pues nada, ahí vais a tener también contenido para los peques, para que por un lado se entretengan y por otro también aprendan y no descuiden los estudios.
Esto, recordamos, a partir de mañana, 16 de marzo, en los medios digitales de Clan. Luego, hablando ya un poquito de cómo entretenernos, pues música. Tenemos varias opciones. Ayer ya mencionábamos varios festivales que se están realizando a través de las redes sociales. Bueno, pues por ejemplo, ahora el grupo Gigatron, que para quienes no los conozcan son un grupo valenciano de heavy metal, pero que realmente lo que hacen es parodiar un poco la imagen del heavy. Bueno, pues van a hacer un concierto acústico que aún no tiene fecha, están tratando de dilucidar cuándo van a poder realizarlo, pero se sabe que va a ser vía streaming y eso, y que va a ser desenchufado en acústico. Y luego también, hablando de gente acústica, pues Ismael Serrano, el cantautor, también va a dar un concierto a través de sus cuentas de Instagram y de Facebook el próximo martes 17 de marzo a partir de las 8 de la tarde, hora peninsular. Y Paco, a ti te gusta mucho Alejandro Sanz, que lo sé yo.
¡Oh, una locura!
Yo sé que eres fan tremendo de Alejandro Sanz. Bueno, pues Alejandro Sanz, que en teoría tenía que estar de gira, pues ya no. Dice que la gira se queda en casa y que va a ofrecer un concierto a través de YouTube a las 9:30 de hoy domingo 15 de marzo, 9:30 hora española, a través de YouTube Live. Así que, bueno, pues si queréis música, tenemos estas tres opciones: Gigatron, Ismael Serrano y Alejandro Sanz.
Pues mira, por lo menos no nos vamos a quedar sin música. Literatura, porque oye, es un buen momento para volver a retomar la costumbre de la lectura, que la verdad es que muchos teníamos perdida. Y mira, pues Roberto López Herrero ha puesto gratis en Kindle y durante los próximos 5 días su novela Antonio mató a Luis en la cocina con un hacha porque le debía dinero. Es una novela que está muy bien porque, mira, si por lo que sea te pasa algo antes de que la termines, pues ya sabes de qué va, ¿vale? No te engaña, ¿vale? No dice, oye, pues ¿esto qué va a ser? ¿Un culebrón de amores? No. Eso ya sabes de lo que va, nada más leer el título. Así que nada, os dejamos un enlace a su Twitter donde comparte el enlace. Roberto Alhambra, también novelista, pone todas sus novelas gratis. También os ponemos un tweet con el enlace a todo ese contenido. Y la editorial Léeme Libros también pone gratis parte de su catálogo, como El peligro de crecer, de Luis Alfonso Gámez, El poder de las personas, de Pablo Herreros, y Futbolistas de izquierdas, de Quique Peinado. Todos en formato EPUB y MOBI para Kindle. EPUB es un formato abierto para cualquier lector y MOBI para Kindle. También os compartimos el enlace.
El enlace Futbolistas de izquierdas de Quique Peinado es muy muy recomendable. Yo lo tengo en formato físico, además firmado por el propio Peinado, de cuando yo trabajaba con él. A ver, que trabajaba como a metro y medio de él, yo en una mesa y él en otra, no teníamos apenas contacto, pero me lo firmó. Porque yo no sabía que él estaba allí y en mi puesto de trabajo, y dio la casualidad de que yo llevaba el libro en la mano porque lo vería leyendo en el transporte público. Así que nada, me dio bastante vergüenza, pero bueno, ahí lo tengo.
Claro, yo tengo ganas de leerlo porque, jolín, pues no, nunca te imagino el estereotipo que tenemos de la imagen del futbolista. Es poco menos que la de un analfabeto funcional que solo sabe darle patadas al balón. Sé que es un estereotipo muy negativo. Pero bueno, es un poco el que hay. Y bueno, pues ver futbolistas implicados políticamente y tal, pues siempre resulta curioso, independientemente del signo político que sea, vamos.
A mí, por ejemplo, me gusta mucho la historia de Cristiano Lucarelli, uno de los futbolistas del Livorno, y es una de las historias que más me gustan de ese libro. De verdad que es muy, muy recomendable. Cine y series, Paquito.
Pues cine y series. Tenemos aquí que Radio Televisión Española ha hecho un listado con varias películas disponibles en su página web para ver vía streaming. Títulos como Anacleto, agente secreto, Embarazados, Vivir es fácil con los ojos cerrados y otro montón más que sirven para recordar que la web de la televisión pública es una gran fuente de contenido, series, películas o documentales. Y sí, de verdad, navegad un poco por el archivo digital de Radio Televisión Española porque se pueden encontrar ahí joyas alucinantes.
Hablábamos también ayer de juegos. En este caso vamos a hablar también de juegos de rol, porque son varias las editoriales las que están publicando material gratuito. Ayer hablábamos de Olo Cubierta, hoy tenemos que la editorial de Álava, Irukoa, ha puesto todo su catálogo de juegos de rol gratis en DriveThruRPG, que es una plataforma para comprar juegos de rol en formato digital, en PDF, pero vamos, se puede acceder, se puede comprar y pagar 0 euros, está gratis. No solo rol, pues también regala varios pequeños juegos de rol en su página web, y la editorial Shadowlands cada 15 días, esto ya lo hacía antes de la crisis del coronavirus, cada 15 días publica lo que ellos llaman una Shadow Shot, que es una pequeña aventura, una aventura corta para una o dos sesiones, las publica cada 15 días y hoy mismo han publicado ebook, que es una aventura de ciencia ficción que además cuenta con su propio sistema de juego, así que simplemente os la podéis descargar y jugar, plug and play, como quien dice.
Pues muy bien, pues mira, ya hemos terminado con estas cosas gratis. Una sección que queremos llamar cosas gratis que hacer en Denver, recordando aquella la película. Pero bueno, las podemos hacer también en Valdemoro y todo, fíjate.
Sí, señor.
Ha llegado internet a Valdemoro.
Bueno, pues oye, yo creo que ahora podemos empezar a contar algunas cositas para entretenernos un poco. Hoy, por ejemplo, que es domingo, ¿sabes lo que es tradicional los domingos?
La paella.
Casi. No estamos hablando de ir a misa, sino que tradicionalmente el domingo sería el día del fútbol, aunque en la práctica tengamos partidos todos los días de la semana. Bueno, los teníamos allá por los lejanos tiempos antes del coronavirus, que parece que han pasado 1000 años, y realmente hace una semana estábamos viendo partidos de fútbol, gradas llenas y la gente en las calles. O sea, parece mentira, parece que han pasado 1000 años y de esto solo ha pasado una semana. Bueno, pues ahora mismo, en el tema del fútbol, en Europa se han suspendido todas las grandes ligas. O sea, están aplazadas, pero a saber cuándo se van a retomar. La Eurocopa, que se iba a celebrar este verano, pues ahora mismo pende de un hilo. El martes, en teoría, se dará una solución a esto, que podría ser retrasarla un año, pasarla al verano de 2021. ¿Sabes cuál ha sido la última de las ligas nacionales en suspenderse, Paco?
Sorpréndeme.
La de Gibraltar.
Pues te vas a reír, pero una vez conocí a un futbolista de la Liga de Gibraltar. Un tío muy majete, no recuerdo su nombre, sí, pero si por casualidad nos está escuchando, un saludo, sí, que me llevó una vez en un BlaBlaCar de, ¿sí? Sí, sí, hasta el sur, hasta allí cerca de Gibraltar.
Claro, hombre, así no que... me extraña, porque la mayoría de los jugadores de Gibraltar son españoles. Bueno, pues a falta de 4 jornadas se ha suspendido la Liga. En un principio lo que querían era adelantar jornadas y terminar la Liga cuanto antes, pero bueno, se ha suspendido tanto la Liga como la Copa, que es la Rock Cup, ¿vale? La Copa de la Roca. Claro, yo ahí me imagino a Nicolas Cage y a Sean Connery. Por cierto, me ha sorprendido, la Liga de Gibraltar tiene 12 equipos, que dices, hostia, muchos equipos para lo que es Gibraltar. Pero el caso es que la gente no quiere pasar sin fútbol. Hay unos que están muy atentos a los partidos que se están jugando ahora mismo en Paraguay, en concreto en el torneo de presos de la agrupación Especializa, porque allí es donde está jugando ahora mismo Ronaldinho.
Sí, todo esto es toda una historia, lo de Ronaldinho, sí, porque de verdad no se puede ser más tonto o no sé muy bien qué pensar del tema. La movida fue que fue a Paraguay desde Brasil a unas actividades de una ONG que tienen allí y demás, y en principio dice, ah, pues muy bien. El problema es que en vez de entrar con su pasaporte brasileño, llevaban unos documentos paraguayos falsificados. Dicen que para ahorrarse cola en la entrada, no sé por qué. Cuéntame.
Pues 6 meses que va a estar en la cárcel. Bueno, y allí ha estado jugando con presos comunes, con policías a sueldo de los narcos que están allí también encarcelados, e incluso con un diputado corrupto. Ha ganado la final ya de ese torneo, claro, la habrán metido para jugarla y ya está. A mí esto me recuerda a películas como Rompehuesos o Mean Machine, la británica, que esa sí que era de fútbol europeo. El premio del torneo era un lechón de 16 kilos y han ganado la final 11-2 con 5 goles de Ronaldinho y 6 asistencias. Claro, es que Ronaldinho sigue siendo el rey, y más estando ahí en la cárcel, que tienen que jugar como si juego yo. Y bueno, y más cosas referentes al fútbol, ayer el periodista Julio Maldini compartió en redes un montón de partidos de su archivo personal, partidos históricos, y uno de ellos fue el del Liverpool contra el Atlético de Madrid de 2010. Aquel partido eran las semifinales de la Europa League, el partido de vuelta. La ida la había ganado el Atleti en el Calderón con gol de Diego Forlán, y en la vuelta el Liverpool forzó la prórroga, se puso por delante en el añadido, y ya fue otro gol de Forlán el que le dio el paso a la final, que luego ya ganarían contra el Fulham. ¿Y qué ha hecho en estos tiempos de reclusión la afición colchonera? Pues se lo descargaron, quedaron para verlo a las 8:30 de la tarde, cada uno en su casa, lógicamente, pero comentándolo por Twitter como si se estuviera jugando en ese momento.
Bueno, mira, que... es una forma de llevar el mono como otra cualquiera para lo que es el fútbol. Así y claro, que, es que nada.
Y es que en España, esto de que se cancele el fútbol realmente no ocurría desde la guerra civil. O sea, entonces no pilló con la competición empezada, porque el golpe de estado fascista fue en verano. Así que lo que pasó es que no se retomaron las competiciones hasta después de la guerra, en la temporada de 1939-1940. Y hay una historia curiosa de aquella primera liga de la posguerra, y es cómo le afectó al Atlético de Madrid. Ya sabes que yo siempre voy a barrer para casa. Y es que resulta que el por entonces Athletic Club de Madrid estaba muy mal económicamente después de la guerra, tenía muchísimas deudas. El Metropolitano, que era el antiguo estadio del Atleti, el antiguo Metropolitano, que es el que estaba por la zona de Ciudad Universitaria, había quedado prácticamente destruido por los bombardeos. Tampoco tenía plantilla, la tenía muy mermada tras aquellos años de guerra. Encima estaba en segunda división, estábamos en la B, porque había descendido en la última liga, en la del 36, o sea que todo mal. Pero por otro lado estaba el Club Aviación, que estaba formado por oficiales del ejército, que era un club que estaba saneado económicamente, pero que no estaba en primera división. Y tenía plantilla para competir por ello, pero no tenía los derechos para llegar a primera. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hubo varias negociaciones, se fusionaron ambos clubes, es cuando nace el Athletic Aviación Club. Se añadió el emblema de la aviación sobre el escudo del Atleti, se respetaron los colores, el rojo, el blanco y el azul, y luego pasa a llamarse Atlético Aviación porque entra en vigor una norma que prohibía los extranjerismos. Eso sí, el Atleti seguía en segunda, solo consigue jugar en primera porque el Oviedo, que era el que tenía que ascender, prefiere quedarse en la categoría de plata porque tiene que reformar su estadio y los colchoneros juegan una eliminatoria a partido único contra el Osasuna y ganan y logran ascender. ¿Qué pasa? Que estando en primera, lo que les faltaba era el estadio. El Metropolitano ya hemos dicho que estaba como estaba. Se estaba reconstruyendo, pero eso iba a tardar. Entonces, ¿qué iban a hacer? Iban a jugar en los terrenos que el club tenía en Vallecas, en un estadio sobre el que muchos años después se iba a construir el estadio del Rayo Vallecano. Así que el Atleti tuvo estadio en Vallecas, que esto es algo que no sabe mucha gente. Pero resulta que, claro, ese estadio también necesitaba reformas porque el campo era de tierra y la federación te exigía que tenía que jugar en terreno de césped. ¿Sabes dónde acaba jugando el Atleti en aquella primera temporada después de la guerra, Paco?
¿Dónde?
En Chamartín de la Rosa, en el estadio del Real Madrid, porque el Bernabéu no estaba ni en proyecto en aquellos años. Se llega a un acuerdo con la Casa Blanca, que dicen que vale, que el Atleti podía jugar como local, pero con la condición de que los merengues podían entrar, los socios, podían entrar gratis a esos partidos. La consecuencia de esto es que el Atleti jamás jugó realmente como local porque los de Madrid animaban siempre al rival, como no podía ser de otra manera. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Pero es que esto no solo... Esto fue bastante, bastante importante porque había insultos, abucheos...
Si hoy día en los estadios vemos las cosas que vemos, que dan vergüenza... Sí. Pues en aquella época no me quiero ni imaginar.
Claro, en los años 30, a finales de los 30, estaban todavía silvestrados, pero es que tuvo que intervenir la Federación Regional. Hubo un comunicado que decía textualmente: este apasionamiento de alentar al tercero en discordia cuando su triunfo no beneficia ni indirectamente al nuestro y la hostilidad al equipo de casa en beneficio exclusivo del visitante infiere grave daño al fútbol regional. Claro, esto que se ha hecho toda la vida, y yo lo sé que tengo vecinos del Madrid y que siempre que juega el Atlético o el Barça están cantando los goles en su contra, yo hago lo mismo, no pasa nada, pues esto tuvo que entrar la Federación Regional de Madrid a intervenir y decir, oiga, por favor, no abuchen a los jugadores del Atlético cuando juegan como locales. Aún así, encima, sancionaron a los jugadores del Atlético porque tuvieron que se terminaron encarando con el público respondiendo a esas provocaciones. Pero toda esta temporada, que empezó así y tuvo tantos traspiés, realmente no empezó mal del todo, porque el Atleti le ganó en su casa al Madrid el campeonato regional, antes estaba el campeonato de liga y el campeonato regional, y luego, en cuanto a la liga, resulta que el Atleti solo puede jugar en Vallecas, por fin puede jugar en su campo en la última jornada, el día 28 de abril de 1940, y es encima en un partido en el que está el título en juego. O sea, el Atleti se la juega en este partido. No dependía de sí mismo, tenía que ganar y dependía de los resultados de otro partido, en concreto de un partido del Sevilla. El Atleti jugaba en casa, en Vallecas, contra el Valencia, les ganó 2-0, un buen estreno del campo de Vallecas, pero el Sevilla no tenía que ganar. Jugaba en Alicante contra el Hércules, un Hércules que no se jugaba nada en aquella jornada, y claro, faltaban 15 minutos y el Sevilla ya ganaba 2-3. ¿Qué pasa? Que aquí entra en juego un tal Vilanova, que era el delantero del Hércules, que realmente ya hemos dicho que el Hércules no se jugaba nada, pero claro, el tal Vilanova es que había marcado los dos goles del Hércules. Un delantero que ha marcado dos goles, ¿sabes lo que quiere?
El tercero.
Quiere el hat-trick. Y el caso es que lo consigue. Empata el partido. Y ese empate es el que le da al Atleti el título de liga. Y no es solo el título de liga de después de la guerra, es que es el primer título de liga de la historia del Atlético de Madrid. Encima lo hace después de una temporada en la que no ha tenido campo, que ha tenido que estar siempre como visitante, tanto si jugaba teóricamente en casa como si no, cuando estrena por fin el campo de Vallecas, y encima sufriendo hasta el último minuto como marcan los cánones del ADN rojiblanco. Todos los colchoneros que me escuchéis ya sabéis a lo que me refiero. Y yo saco esta colección primero porque es la primera liga que se gana la primera liga que se juega después de que se suspenda el fútbol. Y claro, si esto se ha conseguido después de una guerra, yo no digo nada, pero cuando se reanude la Champions, si es que se reanuda en algún momento, aunque se empiece de cero, yo no digo nada de lo que es capaz el Atlético de Madrid.
Es lo que te iba a decir. Tú en realidad nos has contado toda esta movida solo porque esperas que se suspenda la liga y así el año que viene os toca ganarla, ¿no?
Totalmente. Totalmente. esto es un poco, bueno, el cholo siempre es muy cabalístico, cree en estas cosas, así que es muy supersticioso, así que oye, yo voy a alentar al karma, a ver si así, por lo menos que nos llevemos una alegría. Por cierto, por terminar yo con todo esto, en redes sociales ha habido toda una campaña de varios jugadores de distintos equipos alentando a la gente para que se quede en casa. El Cholo Simeone también lo ha hecho. Y claro, la gente que es muy cabrona en Twitter ha ideado un hashtag, Cholo en casa.
Cholo en casa.
En fin. Pues eso, así es como está el tema, y nada, pues recordar un poquito de esa época en la que todavía había fútbol, que no sabemos cuándo lo volveremos a tener.
Pues sí, y mira, muy bien, quedaros en casa, de verdad, si no nos hacéis caso a nosotros, haced caso a los futbolistas, haced caso a quien sea que os diga que os quedéis en casa. Sí, total, sí, como en casita en ningún sitio.
Sí,
¿dónde estáis mejor que en vuestro sofá? En ese huequecito que tiene ya hecho el hueco de vuestro pandero, ahí, perfecto.
Con el perrete a los pies.
¿Dónde vas a estar mejor? Bueno, yo no tengo perrete, pero bueno.
No, yo sí, y bueno, habrá que sacarle, claro, que nos han dicho que el perrete podemos sacarle también.
Sí, no, hombre, ya ves tú, si no, criaturas.
Sí. Bueno, hay gente que se ha quejado de eso también, ¿eh? Ojo.
Ya, pero yo qué sé, a ver, pero si todo esto, si hubiéramos tenido un poquito de cabeza y de lógica, no estaríamos aquí. Por ejemplo, en Corea el brote inicial fue muy superior al nuestro. Las medidas que se tomaron no fueron tan drásticas como aquí y lo han conseguido bajar. ¿Por qué? Pues porque la gente obedeció. Si te dicen, oye, mira, no salgas de casa salvo que sea necesario, pues tú obedeces y no sales. ¿Vale? Pero aquí pues nos íbamos al bar, nos íbamos a otro lado, nos íbamos de vacaciones a Denia y nos íbamos a no sé dónde. Resultado, pues lo que tenemos ahora.
Mira, antes hablaba de lo de mi prima que trabaja en una gasolinera ahí en el Bierzo. Dice que el jueves llegó un coche lleno de chavales y le dicen, ¿pero dónde vais? Tal y como está el tema. Dice, no, si es que venimos de Madrid, pero nos vamos al pueblo, ahí a Galicia, porque estamos todos infectados. Dices, tócate las narices. En fin. Bueno, hablando de éxodos, de infecciones, de cosas que ocurren cuando sales de casa. Si es que hay ejemplos muy claros en la historia, Paco, y tú nos vas a contar uno, de por qué no hay que salir de casa.
Efectivamente, hay veces que es mejor quedarse en casa. Y esto es una cosa que les hubiera estado bien que alguien les hubiera avisado a los escoceses a finales del siglo XVII. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo de ahora? Pues venga, poneros en situación. Vamos a ponernos en situación. Imaginaros que estáis en Escocia a finales del siglo XVII. Vale, os informo, sois más pobres que las ratas.
Imaginaros,
no tenéis
unas gaitas
ni para comer, ¿vale? Estáis en la ruina, en la miseria más absoluta. La economía del país es muy pequeña, no exportáis prácticamente nada, la lana de las ovejas y poco más. Como no tenéis flota comercial, ni mucho menos militar, pues no tenéis colonias, no tenéis comercio de mercancías de ultramar, que era lo que daba dinerito en esta época. Tu posición política es muy débil y prácticamente estás ya casi dependiendo de Inglaterra, casi, en fin. Un horror, o sea, ser escocés en esta época pues no molaba, la verdad. Entonces dice, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Pues bueno, el Parlamento de Escocia toma varias medidas. Y en primer lugar establece la Compañía de Escocia, que era, pues bueno, como esta Compañía de las Indias que formaron los británicos y tal, para hacer el comercio internacional. Pues bueno, funda la Compañía de Escocia. Además, bueno, intenta mejorar el sistema de enseñanza y tal y cual. Y bueno, se funda esta compañía para que sus fondos sirvieran para negociar con África y las Indias. Vale, dice, bueno, pues bueno, no parece mala idea, ¿no? Dice, venga, vamos a intentar comerciar un poquito o a ver qué tal. No sé yo si en África iban a querer la lana para algo, pero... Pero bueno,
¿les iban a vender kilts?
Pues bueno, ellos lo iban a intentar. ¿Vale? Pues bueno, en un principio se establecen en colonias ya fundadas por los ingleses, ¿vale? Concretamente en Nueva Jersey, allí en lo que hoy es Estados Unidos, pues fundaron una colonia provisional, luego también en lo que hoy es Carolina del Sur, y bueno, por allí andaban. Pero ellos querían tener su propia colonia allí en las Américas, pues como tenían los británicos, como tenían los españoles, como tenían los franceses, ellos no iban a ser menos. Y creen su propia colonia. Y bueno, pues ¿dónde vamos? Dijo, pues los españoles están haciendo allí de oro, por Centroamérica y Sudamérica, un montón de recursos y tal. Tenemos que ir para allá, venga, muy bien. Y dijeron, venga, vamos a ir, ¿vale? Pero como tampoco estamos en condiciones de pegarnos con los españoles, pues vámonos a ir a un sitio donde no haya mucha movida, ¿vale? Establecemos allí nuestra colonia de tranquis y nos ponemos. Venga, muy bien. Pues no se les ocurrió otra cosa que establecer una colonia en el Darién. Y aquí tenemos que hacer una pausa. Si nos están escuchando oyentes colombianos, oyentes panameños o oyentes de la zona, ya se habrán dado cuenta de que no era una buena idea. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, no hay nada en el Darién. No hay civilización. No sé si seguirá quedando alguna tribu indígena, pero a nadie se le ocurrió poner nada en el Darién, ¿vale? De hecho, la única parte de toda América donde no hay carretera, la famosa carretera panamericana, que se supone que recorre desde Alaska hasta el sur de Chile, se corta en el Darién, porque allí no hay ni quien construya una carretera. Aquello es selva virgen. O sea, ríete tú de Australia, sí, donde cualquier cosa te puede matar, aquí te mata dos veces.
Si Disney no ha montado una sucursal allí, es por algo.
No, es... es inhóspito, completamente inhóspito. Es selva tupida, todo mosquitos, todo fieras salvajes, todo cosas venenosas. El Darién. También gracias a eso se conserva y es de los pocos sitios que seguimos conservando medianamente vírgenes en la tierra, que algo bueno debe tener. Pero bueno, pues aquí está que la compañía esta consiguió tener 400.000 libras esterlinas, que en la época debía ser una pasta. Mira, de hecho lo pone aquí, equivalente a 41 millones de libras de 2009. Pues sí, una pasta.
De las de antes.
Efectivamente, pero además fue por cuestación popular. Es decir, aquí, bueno, pues la gente que tenía dinero se invirtió ahí un buen dinero, los que tenían menos pues hicieron pequeñas donaciones, pero bueno, esto se hizo aquí por cuestación. Básicamente pillaron todo el dinero de Escocia, montaron una flotilla y dijeron, venga, vaya pal Darién que nos vamos a montar una colonia. Vale, pues bueno, la primera expedición con 5 barcos sale para allá el 14 de julio de 1698 con 1.200 personas a bordo. Tenían órdenes de ir directamente a la bahía del Darién, llegar a la así llamada Isla de Oro y allí instalarse en tierra firme en la desembocadura del gran río de Darién. Parecía buena idea, ¿verdad?
Dijeron, sobre el oye, papel. Mira,
los españoles están por allí, por Colombia, por Cartagena de Indias, también están más arriba, Panamá, pero aquí no están. Pues mira, nos lo quedamos nosotros. ¿Vale? Ahora vas a ver por qué no estaban. Hacen escala en Madeira, van para allá y llegan el 2 de noviembre. Salieron el 14 de julio. O sea, imagínate también las criaturas cómo llegaron para allá después de varios meses en barco. Bautizaron aquello como Nueva Caledonia, ¿por qué no? Y dice, la agricultura resultó difícil y las tribus indígenas locales, a pesar de amigables, no estaban dispuestas a comprar los peines y otras baratijas ofrecidas por los colonos. Vaya usted a saber por qué. Vale, pero claro, hay que recordar, llegaron en noviembre, ¿vale? Lo pasaron muy mal, pasaron un invierno muy malo. Y cuando ya llegó el calorcito, dijeron, ah, mira, pues qué bien, estamos salvados. No, no. Llega el calorcito con el comienzo del verano y llegan los mosquitos y las enfermedades tropicales para las que los colonos no tenían ningún tipo de resistencia. Con lo cual, pues aquello fue una auténtica escabechina. Morían 10 colonos por día a pesar de la atención y asistencia de los indios locales. ¿Vale? Que dijeron, estas criaturas, no sé qué hacen aquí, pero se nos van a morir. Vamos a intentar cuidarlos un poco. Pero vamos. Sí,
no hay más que ver a cualquier inglés o cualquier escocés en Mallorca en verano que los ve cómo están.
Pues yo es que me los rojo, imagino allí pelirrojos, pecosos con la piel blanca en medio de la selva tropical. Los indios estarían flipando en colores. Me recuerda a verano del 2003. Estaba yo clavando una tienda de campaña en un pedregal en Albacete. En un festival. ¿Vale? Aquello fue el Metal Manía, si mal no recuerdo, del 2003, creo que era la fecha. Sí. Estamos allí sufriendo la intemerata de calor. Y de repente vemos llegar un autobús de alemanes. Los ves bajar de allí tan blanquitos. Y dices, criaturas, van a morir, van a pasar 3 días aquí en Villarrobledo, en Albacete. La sombra más cercana está a 50 kilómetros. No, van a morir, no sé, yo creo que murió alguno, no lo sé. No vi cuántos volvieron en el autobús. Pero pues la misma sensación se tuvieron que llevar los indios allí cuando vieron a aquella gente desembarcar, ¿vale? Diciendo, madre mía. Bueno, pues esto es. Claro, en aquella época, pues correo electrónico no había y WhatsApp tampoco. Así que en Escocia, el rey Guillermo, había ordenado además a las colonias en América del Norte a no suministrar nada a la colonia que se había montado allí en el Darién para no enfadar a los españoles. ¿Vale? Con lo cual aquella gente estaba completamente aislada. No tenían comunicación ni siquiera con sus propias colonias en Norteamérica. No les iban a proveer de suministros y de nada. Total, enfermaron de fiebre, murieron, fue horrible. En julio de 1699, después de apenas 8 meses, la colonia fue abandonada. Sin embargo, antes de que los supervivientes de esta primera expedición llegasen de nuevo a Escocia, la segunda expedición, con 1.300 colonos, ya había partido hacia el Darién.
Pobrecitos míos.
Donde se iban a encontrar, pues, una bonita colonia abandonada.
Llegaron y dijeron, capachao.
En fin, de esta primera expedición solo volvieron 300. Y solo en un barco. A Escocia. De los 1.200 que salieron. En fin. Y encima, a un barco que llegó a la ciudad jamaicana de Port Royal, le fue denegada la asistencia por órdenes del gobierno inglés.
Los ingleses siempre ayudando a Escocia todo lo que pueden.
Pues nada, el 30 de noviembre de 1699 llegó la segunda colonia y básicamente la historia se repitió. ¿Vale? Con la diferencia de que esta vez ya los españoles estaban mosqueados y encima les zurraron. Así que, los escoceses se rindieron, abandonaron la colonia y ya está. Dice que al final, del total de 2.500 colonos que partieron en las dos expediciones, aproximadamente sobrevivió un centenar. Estos 300 que dije antes fueron los que llegaron hasta Jamaica, pero como no los dejaron entrar, pues supongo que murieron en el viaje y demás. ¿Qué pasó con esto? Pues bueno, aparte de la tragedia humana y aparte de que la cosa no le salió muy bien, pues aquello fue la ruina definitiva de Escocia. Escocia se quedó completamente en la ruina y ya no les quedó más remedio que unirse a los ingleses. Y bueno, formar lo que ya hoy es la Gran Bretaña, etc. En 1707 entraría en vigor el Acta de Unión que uniría a Escocia e Inglaterra en un nuevo país oficialmente llamado Reino de Gran Bretaña. Se disuelve el Parlamento inglés y escocés, se crea el Parlamento de Gran Bretaña con sede en Westminster y el resto es historia.
La conclusión de todo esto, Paco, que
quédate que no en casa.
No hay que salir de casa. No, si sales de casa.
De casa.
Fíjate lo que te puede pasar, puedes perder tu país, puedes quedar anexionado a los ingleses. No se me ocurre otra cosa peor.
En fin, el Acta de Unión dice concedía a Escocia mediante un artículo una cantidad de 398.000 libras. En su parte, en su mayor parte destinada a pagar la deuda de la aventura del Darién. O sea, que es que encima seguían con la deuda. En fin, pues cosas que pasan, ¿vale? Y esto, bueno, está relacionado con no te quedes en casa, que fuera hay enfermedades, pues, ¿vale? Se nos puede aplicar también hoy día. No seáis como los escoceses del siglo XVII, quedaos en casa.
En fin, pues bueno, yo creo que con esto ya estaría, ¿no?
Pues con esto y un bizcocho yo creo que ya estamos. Hoy hemos decidido pues contaros pues un cuento, contaros anécdota, porque oye, pues esto de contar un cuento pues también es divertido.
Claro que sí. Así nos olvidamos un poquito también de todo lo malo, todo lo malo. Siempre hay que ver las cosas también con un poquito de humor y también hay que evadir la mente un poco también, que nos hace falta.
Efectivamente. Os recordamos nuestros métodos de contacto. Podéis escribirnos en Twitter a @cuarentenadays, correo electrónico diasdecuarentena@gmail.com y, bueno, dejarnos un comentario en iBooks o en el blog o donde quiera que estéis viendo, que estéis escuchando este programa. Y, bueno, pues poco más. Hasta mañana.
Adiós.